El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos interfiriendo la señal de la 90.1, mi nombre es Gabriel H. y esto es Clandestino. Hoy el programa va a estar relacionado, creo que en lo general, por ahí en algunos momentos no, pero vamos a repasar la historia. Muchos tienen la excusa de decir que no hay que mirar para atrás porque eso provoca que no se pueda avanzar. Yo creo todo lo contrario. Uno debe revisar individual y colectivamente lo que pasó para poder construir un futuro distinto. Vamos a recordar esta semana, en el informe de la semana, el golpe cívico-militar. ¿Por qué cívico-militar? Porque no fue solamente militar, no fue un golpe orquestado por los actores principales como Videla, Massera o Agosti, sino que en todo caso ellos fueron el brazo armado de grupos internos y externos. ¿Externos por qué? Porque Estados Unidos y los organismos internacionales estuvieron implicados. Y internos, la clase media, un sector del empresariado que estaba en la UIA, La Rural, el diario Clarín, La Nación, y entre ellos orquestaron esta política que venía a beneficiar a los sectores externos y a la oligarquía ganadera, que no quería que se siguiera profundizando la sustitución de exportaciones y la producción que se venía realizando en el país. No casualmente sucedió esto. Todo el tiempo los sectores medios se excusaron en no comprometerse o visualizar lo que pasaba y por lo que pasaba, y no se animaron nunca a responder por algo será. Simplemente se excusaban detrás de eso por miedo, por temor, por ser arrasados, y nunca se animaron a profundizar respuestas de ese tipo. Me parece que el programa de hoy va a poder reflejar alguna de las cosas, algunos de los motivos del porqué del golpe del 76. Porque la excusa fue la guerrilla, pero la guerrilla venía siendo ya sometida, matada, perseguida por el gobierno de Isabel Perón, porque no casualmente se firmó un decreto, Carlos Rucau firmó un decreto en relación a esto. O sea que eso fue la excusa. Y la guerrilla no apareció mágicamente, apareció porque del otro lado un autoritarismo, normalmente es así. Cuando hay autoritarismo de un lado aparece como, esta es una relación dialéctica del poder, al poder se lo pone una resistencia. Es como pensar, digo, más grande Estados Unidos. Es un totalitarismo de mercado, ¿y qué le aparece? Un totalitarismo de Estado como Cuba. Siempre hay una contraposición en relación a lo que aparece. Si de este lado hay un autoritario, del otro lado seguramente va a haber rebeldía, va a haber cuestiones que van a tratar de socavar la relación de poder y modificarla. Bueno, la excusa fue que venían a salvarnos. Y en realidad vinieron a profundizar un sistema capitalista neoliberal y a profundizar la sangría de la Argentina, porque Isabel Perón tenía una deuda externa, o sea, el gobierno de Isabel tenía una deuda externa de 7.500 millones. Cuando se fueron, en el 83, los militares pasó a tener 45.000 millones de dólares de deuda. Y a su vez, el Banco Central vacío. Esto uno lo puede reflejar pensando en el ahora, esto de ampliar la deuda a través de ajustes y girar las liquidez afuera, porque en definitiva la deuda externa argentina está depositada en paraísos fiscales. Y son familias argentinas por denominarla de alguna forma en relación, pero son familias argentinas que tienen depositado ese dinero afuera. Y no somos nosotros Pérez, Fernández, Carrizo, no. Son Amalita, Macri, Pérez Compán, Techín, bueno, y un sinnúmero, que hoy juegan como actores también. Por eso esto de revisar la historia, repensar las cuestiones y darse cuenta que hay cosas que suceden que no suceden mágicamente, sino que tienen que ver con cuestiones y conductas de actores políticos y económicos que reproducen una lógica que tiene una continuidad en el proceso. No es que la historia se repite cíclicamente, sino que hay una profundidad y una continuidad de muchas políticas. Porque si uno, sin ir más lejos, repiensa la ley de medio que fue modificada recién el año pasado, y desde el 83 tenemos democracia, esto habla de una continuidad de un proceso. Hay una matriz lógica, económico y política que difícilmente se pueda confrontar sin un poder político. Que el gobierno sea gobierno no quiere decir que tenga el poder para transformar. Eso es una construcción que se tiene que dar con distintos actores. Bueno, evidentemente algunas cosas se pueden hacer y otras no. El sistema financiero de la Argentina está sostenido por una ley que pensó, escribió y profundizó Martínez Díos. Entonces, ante estas cuestiones, uno tiene el deber de reflexionar que la continuidad de un proceso económico y político, si no se piensan, si no se revisan estas conductas, difícilmente se puedan cambiar. El programa va a estar abarcado por eso. Viene Hilda Ruiz, está Diego Cáceres también con nosotros, es un compañero de la vida que nos hemos encontrado y se va a encargar de una sección que tiene que ver con las adicciones. Bueno, en un rato él también nos va a contar sobre eso. Tenemos música, tenemos Rodolfo Walsh y esto es Clandestino y así nos presentamos.
Sociedad se desintegra.
Operación técnica, Leonardo Smerling.
Cada familia en pie de guerra.
Psicología, Hilda Ruiz.
La corrupción y el desgobierno.
Conducción, Gabriel H.
Hacen de la ciudad un infierno.
Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía.
Los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino. De la hipocresía.
4666559, ustedes se pueden comunicar o a través del mensaje de texto 15-6154-0359. Vamos a escuchar la primera parte del informe. El informe está focalizado en Moreno en relación a cómo operó la dictadura acá. Esta zona se le llamaba Zona 16 y estaba a cargo de la Fuerza Aérea, de la Séptima Brigada que se encuentra entre San Miguel y Moreno. Y ellos operaban conjuntamente con las distintas comisarías del distrito. Antes de entrar en el informe, quiero reflejar una cuestión también que tiene que ver con un actor muy importante, porque sin la Iglesia Católica no se puede avanzar en este proceso tampoco. La noche anterior al golpe, miembros de la Junta se reunieron con la jerarquía eclesiástica de la sede de la Conferencia Episcopal Argentina para acordar la necesidad de salvar a la Argentina occidental y cristiana. Si uno ve en estos momentos Bergoglio pidiéndole una audiencia a Cristina, y también, digo, y con Cobos y con la Corte Suprema, porque parece que lo que se quiere evitar es la conflictividad, digo, la discusión, y quiere que pongan paño frío. No, me parece que en este sentido hay que discutir, pero en otros momentos la discusión de esa, era cruelmente, la resolución de la discusión era que si vos no pensabas como yo pensaba, te desaparecían, te torturaban, te mataban. Parezco Mariano Grondona, pero polémica viene de polemos, que quiere decir guerra. Y de esto los griegos sabían. Entonces, polémica tiene que ver con la guerra, con esto de intercambiar ideas, de pensar distinto. Y en esos momentos, si vos decías que el océano era azul y ellos lo veían rojo, vos por pensar que el océano era azul, terminabas de una forma, digamos, cruelmente afectada a tu vida. Muy particularmente tener pensado estos actores que se repiten. La UIA, la Conferencia Episcopal, la AEA, Asociación de Empresarios Argentinos, que representan el 44% del Producto Bruto de la Argentina. Digo, estos actores se repiten constantemente. La oposición, si uno puede visualizar la oposición, el PJ disidente, el radicalismo y hasta el PC fueron a golpear los cuarteles para que salieran y volvieran los militares a tomar. Digo, esto se vuelve a repetir como en el 55 contra Perón. Estas cosas suceden y si uno no puede mirar hacia atrás y tratar de analizar estas cuestiones, ve cómo claramente se repiten con estos actores que hoy, por ejemplo, no pretende que se pague la deuda con reservas y pretenden que se aumente la deuda a través de préstamos al exterior o a través de políticas de ajustes. Bueno, escuchemos la primer parte del informe que repasa el marco local y el marco nacional en relación al golpe del 76.
Comunicado número 1 de la Junta del Comandante.
El informe de la semana presenta Operación Masacre, parte 1. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe militar termina con el gobierno constitucional. Una junta militar se pone al frente del Estado.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país.
¿Cómo operó la dictadura en Moreno?
Bueno, la dictadura acá.
Juan Saavedra pertenece al programa de derechos humanos de Moreno.
Operó puntualmente en la órbita de los jefes aeronáuticos, con lo cual fue algo un poco distinto a lo que fue en general en el resto del país, donde digamos, las zonas aeronáuticas no eran mayoritarias. A la zona de Moreno se llamaba como Área 16.
15 de mayo de 77.
Raúl Morelo, ex detenido del proceso.
Un domingo, después de jugar un partido de vóley con unos amigos, aparecen, digamos, las patrullas de las fuerzas aéreas que circulaban por la zona y en la parada del colectivo, frente a un grupo de gente que lo esperábamos, me detienen y a partir de ahí entro a ser un desaparecido, porque si bien me llevan a la comisaría, nunca nadie supe que estuve yo ahí, ni siquiera estaba inscripto. 7 de la tarde, que me levantan de vuelta, esta vez me encapuchan, me llevan al destacamento de Paso del Rey. Estoy ahí una semana, con salidas esporádicas a la base aérea que estaba acá digamos, yendo para San Miguel, en José C. Paz, donde sin comer ni tomar agua, y con interrogatorios bajo presión, bajo picana, golpe submarino, intentaban establecer qué vínculo había entre la iglesia de Moreno y, la guerrilla.
Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz.
Hoy vuelve la paz.
Hoy vuelve la paz a nuestro...
No han habido, cantidad de hechos demasiado notorios. Hay uno sí que resalta por todo lo demás, creo que es la caída más importante que ocurrió aquí en Moreno, que es la que se conoce como la caída del seguro, que en realidad es la que ocurrió en la Quinta La Pastoril, que está atrás del predio del Sindicato del Seguro, que ocurrió el 30 de marzo del 76, ahí nomás a poquito del golpe, que era un congreso nacional del ERP, donde, bueno, fue una caída resonante, digamos, estaba toda la conducción de PRT ERP, se habla de cerca de 80 personas, de la máxima jerarquía dentro de esta organización, y bueno, esta caída fue una caída medio caótica, digamos. Hubo aparentemente, por lo que se comenta, desinteligencias entre la policía local y ejército y aeronáutica, hecho que posibilitó que de los 80 militantes que había en la quinta, en el congreso, solamente pudieran agarrar a 10 o 15.
Claro, porque la gente cuando era detenida, que es la gran confusión, que se lo torturaba, la gente que era detenida empezaba a confesar, como pasa naturalmente cuando un señor, a un criminal lo detiene la policía. Lo normal es que trate de ponerse de la manera más favorable.
En esos 67 días uno recibía comida una vez por día, un sándwich o una milanesa, o un pedazo de pan y una fruta, y con los alimentos nos dejaban todas la impresión de lo que representábamos para ellos. Porque antes de entregárnoslo recibíamos golpes, puntapiés, gomazos, insultos, donde trataban de demostrarnos que nosotros éramos peor que los animales. Eso lo pienso yo hoy. Porque un animal en cautiverio, por lo que ha sucedido, o sea, rabioso o lo que fuera, no era tratado tan salvajemente como nosotros.
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Según el programa de derechos humanos en Moreno, fueron detectadas como muertas o desaparecidas 59 personas. Agorio Nelson Alberto, Alfonso Julio Juárez.
Y bueno, ella tuvo que lidiar con el más duro derrotero, que significa buscar a alguien y no saber dónde. Y que no tiene reemplazo, porque yo digo la expresión de las madres de Plaza de Mayo, no saber dónde buscar. Yo creo que es la peor tortura que ha podido sufrir.
Besando la espuma y la sal, búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo.
Hola, ¿a tu estilo? Quisiera saber el precio.
A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo.
Gordo, en Moreno, ¿dónde podemos comer bien? Que tengan buena atención y un ambiente climatizado.
Tehuelche, los mejores cuchillos artesanales de la zona oeste. Masoterapia Diana, masajes estéticos, descontracturantes. Si querés vender, anuncia en clandestino. Tenemos la mejor promoción en publicidad. Comunicate al 15 68 44 11 16. Clandestino, la creatividad a tu disposición.
Las voces ocultas.
¿Algo como cuánto?
¿Como algo?
No, dígame usted cuánto quiere.
Una gamba.
¿50 mangos?
Sí, que ni a marihuana, el cigarrillo. Ahí ellos venden todo.
Al peligroso, o al que no me cae bien, al que no me trata como me tiene que tratar con respeto, lo dejo a un costado. Entonces, cuando viene el operativo La Plata... Operativo
Boricho,
¿no?
Yo
saqué
los películas.
¡Claro!
Clandestino.
Las voces ocultas de la ciudad.
23 minutos pasaron de las 17 horas. Les recuerdo que se pueden comunicar al 466-6559 o a través del mensaje de texto 1561-540359. Una anécdota que me contó un compañero de la vida que me dijo que Videla vivió en la avenida Storning, acá en La Reja. Tenía una casa de fin de semana porque él era el jefe del Estado Mayor de Mercedes, digamos, era el que manejaba los cuarteles en la época antes de asumir como presidente. Y ahí tenía un hijo discapacitado que se encargaba de cuidárselo, una de las monjas desaparecidas, particularmente, qué perverso, ¿no? El personaje siniestro este, que era la persona que le cuidaba a su hijo, pero para que no se supiera que su hijo era discapacitado, lo que hizo... Y más allá de su compromiso de la militancia que tenía, el apellido es Duque, pero no me acuerdo el nombre, de la monja francesa desaparecida. Elite Mon era una, y la otra que desapareció era la que le cuidaba al hijo a Videla. Y por saber que su hijo era discapacitado y por el qué dirán del contexto de la sociedad en relación a esto, la terminó haciendo desaparecer. Me parece muy puntual esto que nos pasa como pueblo, ¿no? Muchas veces tenemos la tentación de amarrar la memoria, de borrarla, de echarla lejos. O sea, recordar parece que es algo negativo, es algo malo. Y me parece que recordar tiene que ver con esto de poder reflexionar cosas que sucedieron para que no vuelvan a suceder. Y no es instalarse en el pasado, sino que si vos te quedás, también instalado en el pasado y no podés proyectar hacia adelante, tampoco es saludable, Quedarse en el dolor sin poder construir un presente distinto para fortalecer un futuro distinto, también es estas cuestiones. Normalmente lo que hay que hacer es mirar para atrás y proyectando un contexto distinto, una vida distinta, individual y colectivamente. Vamos a escuchar la segunda parte del informe que abarca esto que pasó en el marco local y nacional y cómo terminó afectando la vida que aún hoy el modelo económico que instauraron los militares, con algunas menos potencialidades por el gobierno, creo yo, del 2003 a esta parte, viene modificando algunas. Otras, evidentemente, que alcanzar el poder o llegar al gobierno no es alcanzar el poder. El poder es otra cosa, y de eso hay que estar advertido. Escuchemos la segunda parte del informe.
El informe de la semana presenta Operación Masacre, parte 2.
¡Vamos, argentinos! ¡Vamos a vencer!
Argentina 3, Holanda 1, Bertoni, autor del gol.
Hace dos años que estamos así. Desde que estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada.
Raúl Morelo, ex detenido del proceso.
Ellos estaban, francamente, queriendo borrar del mapa una generación que ponía, digamos, con ideología, con sentido común, con una mirada progresista de los modelos que ya no funcionaban en el mundo. Esto lo tenían en la gente joven, una gente joven que podía llegar a cuestionar las estructuras que no servían más que para establecer privilegios y para establecer diferencias y demás. La generación a la que pertenezco, desde muy chica, yo tenía 17 años, teníamos una lectura de la vida muy diferente a la que hoy tienen los chicos de 17 años, porque había una gran, digamos así, inquietud por tener una mirada preferente a los más pobres, y desde esa mirada a los más pobres, ver qué tipo de estructuras servían para que todos tengamos un lugar en esta historia. Estaba, digamos así, orientada a establecer bases de relación más justas en la vida. Lógicamente, una generación politizada, mentalizada por ideologías donde el respeto por el ser humano y la solidaridad humana estaban en su máxima exposición, obviamente había que borrarlo del mapa geográfico nuestro.
Por todo ello, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria legal, artículo 12 del Código Penal.
En nombre de la estabilidad democrática y de la reconciliación nacional, se promulgaron leyes de impunidad que desterraban la justicia, enterraban el pasado y elogiaban la amnesia.
Menem, presidente, vuelve la alegría.
He firmado los decretos de indulto para militares y civiles, de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte, a los efectos de que nos reconciliemos y pacifiquemos el país, los argentinos.
Produjo el punto final con la, digamos, el indulto. Digo, están las atribuciones del presidente. Si realmente el presidente, cosa que después vimos que es bastante relativo todo esto, pero si realmente la cosa era salvar la nación de una nueva aventura, aunque no nos guste y aunque pensemos que tiene que ser lo justo es justo y a otra cosa, en realidad también era posible. Por eso digo que yo tengo una cosa medio ambivalente. Me encanta que hasta el último día de la vida de estas personas alguien nos recuerde y se lo pueda decir. Y lamento que las estructuras, digamos así, que nos sostienen, como el Palacio de Justicia de afuera, no estén al servicio de la verdad, de la verdad.
Acaba de declarar la inconstitucionalidad de las leyes del perdón.
La ilegalidad es hija de la mala memoria.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
Ni olvido ni perdón.
Las promesas que se van,
justicia, justicia,
y los que en cualquier guerra se cayeron,
Los viejos que no están en la memoria, no están junto a nosotros, están en la memoria, en el sujeto popular que se reconstruye con la ilusión de aquellos que perdieron. Esa ilusión es la utopía. La utopía que todos los días nosotros tenemos que construir por ese legado que dejaron muchos compañeros, por pensar que este país podría ser otra cosa, podría ser un país más igualitario, más justo, y que ese modelo que vino a instalarse, donde muy claramente uno puede leerlo en la carta abierta de Rodolfo Walsh, ese es un documento político-económico, vinieron a instalar políticas que en la década del 90 tuvieron su máxima expresión con Menem. Pero recordar tiene que ver con estos, con revalorar lo que hicieron otros y que dieron su vida por lo que hicieron. Me parece que retomar desde ahí el hilo conductor de un pueblo y del campo popular en relación a esto es sumamente importante. La idea de la primer parte del informe de la semana de Clandestino tiene que ver con esto, con la memoranza, como decimos siempre. La memoria para construir la esperanza, no para instalarse desde el dolor, sino en la construcción de un futuro distinto. Este fue nuestro homenaje a esos compañeros que hoy no están con nosotros.
El hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria.
Clandestino, conspirando en el diario.
A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos.
A tu estilo.
Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas.
A tu estilo.
Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo.
Hola, ¿a tu estilo? Ah, quisiera saber.
Hola, ¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha.
Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar.
Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso.
Y sí, porque sigue haciendo falta.
Falta Luciano.
Falta mi viejo.
Faltan mis hermanos.
Falta Julio.
El 21 de marzo,
no faltes vos.
¡Juicio y castigo!
Jornada cultural en la Plaza General San Martín de Morón. Teatro, cine, murga, bandas invitadas, poesía y merienda para compartir. Domingo 21 de marzo, desde las 16, en la Plaza Central de Morón. San Martín y buen viaje.
¡Hijo de puta!
Este martes 23 de marzo, las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Vuelve Escritos en el Aire. Martes, a las 22 horas, por tu estación de radio.
El capitalista vive explotando, pero siempre sale ileso. Clandestino, las escuelas de una explosión.
Estamos muy ahí, sí, queremos levantar un poco el ánimo, venimos de una situación compleja, pero ya está con nosotros Hilda Ruiz, la vamos a presentar en un instante. Lo que pasa es que me parece que se va a poner medio profundo de nuevo el tema, porque el tema tiene que ver con esto de que venimos repasando con Hilda, el miedo, la esperanza, esto del mes de marzo, el Día de la Mujer, rememorar y recordar el golpe del 76 también. Parece que el camino, inevitablemente estamos hoy transversalizado por lo que nos pasó y la idea es repensar este presente y ese pasado en función de un futuro distinto. Presentamos a Hilda Ruiz de esta manera.
La psicología es la ciencia del acto de vivir.
y se ocupa de todo el sistema de tales actos, ya que constituye la vida mental de las personas. Hilda Ruiz analiza los actos de vivir.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Todo bien?
Y muy bien.
Hoy
no sé
bien.
Si todo.
Bueno.
Porque el todo remite a la nada.
Mirá vos qué cosa, ¿no?
Sí, siempre en los polos opuestos.
Pero la semana pasada estuviste un poquito complicada, por eso no pudiste llegar.
No pude, fue imposible. Y lamentándolo mucho, porque yo este espacio lo quiero mucho. Me imagino que hay muchos escuchantes que están ahí esperándonos. Bueno, desde el imaginario esto es. Y aunque haya uno solo, también es bueno.
Ya con uno, más que suficiente.
Absolutamente.
¿Y por dónde vamos hoy?
¿Y por dónde vamos?
¿O seguimos en realidad?
Seguimos, en realidad vamos a hacer como un repaso, como en el colegio. No,
no me vuelvas a preguntar a mí porque yo no me acuerdo de nada.
Ah, muy mal.
Yo soy mal alumno.
Bueno, no importa.
Bueno.
Yo digo, no hay siempre, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que no hay casualidad, sino causalidad. Uh-huh. Y empecé este mes inaugural de marzo hablando de miedos, de los distintos tipos de miedo, de lo que era también lo otro que tenía que ver con la encerrona trágica, donde no hay un tercero de apelación. Y yo creo que tenemos que seguir con esta cuestión, con el espanto, ¿no? Y lo que nos fue aconteciendo y lo que nos está sucediendo actualmente, ¿no? Como para, haciendo el repaso, no te pregunto nada.
Dale.
El miedo, lo habíamos visto, que tenía, determinadas connotaciones. Por un lado, lo que tiene que ver con específicamente con la neurosis o con el estrés, hay un miedo que se caracteriza por la persona está como en espera ansiosa. Algo le va a pasar.
Hay como un miedo al futuro ahí.
Hay un miedo al futuro.
Claro, como que tiene incierto el futuro y por eso se paraliza.
Y bueno, no se paraliza.
No se paraliza. ¿Verdad?
Depende, claro.
De la persona.
Digamos, hay personas que están con mucha angustia, digamos que se desencadena a través de este miedo si es que expresan angustia. Uh-huh. Por ahí no es que quede como paralizado. Tiene miedo.
Tiene miedo.
Y piensa que va a acontecer algo. A lo mejor justo ese día se rompió la heladera, como decía la vez pasada, el televisor, el lavarropas. Y entonces coincide todo. Para
eso lo termina de cerrar.
Acá
digamos.
Cierra todo, qué desgracia que tengo, ¿no? Pero en el fondo está esto del estrés, fundamentalmente, ¿no? Después está el otro, que es el miedo como señal de alarma. Ahí, ante una situación X, una persona va a experimentar determinada angustia y entonces va a tratar de evitarlo.
Claro.
Es decir, ¿cómo se va a ir alguien a exponer en peligro su vida, por así decirlo? Entonces, más o menos, tenemos este aspecto de lo que significa el miedo.
Lo que sí me quedó claro es que hay una utilización del miedo por del lado del poder, digamos.
Y
el poder utiliza el miedo para que nosotros nos quedemos
quietos. En realidad, veíamos que el miedo, después vamos a abordar la cuestión de la esperanza.
Uh-huh.
El miedo, en realidad, es utilizado mucho por el poder político, en términos generales, para influenciar justamente y transmitir una situación de temores, ¿no? Digo poder político, ¿por qué? Porque estamos siempre, constantemente atravesados por miedos, ¿no? O sea, infunden seguridad, ahora se dispara la mercadería.
La inflación, la inseguridad.
Son todos temas que constantemente están allí.
El riego país, la desocupación.
Todo eso.
Todo esto ahí influye, digamos.
Influye. Yo decía, el 8 de marzo. Se recordó el Día
Internacional
de la Mujer, donde, por un lado, estas mujeres que trágicamente fueron muertas y todas las luchadoras que de algún modo dieron su vida desde que los orígenes, es decir, para que la mujer ocupe un lugar determinado, tuvo que luchar mucho.
Exactamente.
No fue fácil.
No fue regalado ese espacio.
No, para nada. Y también, ¿no? En este espacio, digamos, tener a aquella señora, la ama de casa, que es una mujer, con todo el sentido de la palabra, luchando para salir adelante, a pesar de todos los avatares, a pesar de que a lo mejor su marido se quedó desocupado.
La que banca la crisis es la mujer.
La que banca la crisis es la mujer. Entonces, bueno, como un homenaje también, ¿no? A todas estas... ¿Y por qué no? Me homenajeo yo también.
Por supuesto.
Ya que estamos, ¿no es
cierto?
Por
supuesto.
Bueno, el 24 de marzo a nosotros nos ha atravesado una situación de horror. Y yo digo, no es casualidad. Fíjense, marzo. ¿En marzo qué comienzan? Comienzan las clases. Es decir, se da como una nueva, después de un periodo, digamos, de como de descanso, por las vacaciones. Resulta que marzo comienza con que nos encontramos, uh-huh. con que hemos perdido la libertad, la posibilidad de elegir. Y ahí, a partir de allí, primero, bueno, está como negado, no lo sé, me parece que no, pero bueno, finalmente cada uno...
Como que en un comienzo uno no lo tiene claro, digamos.
No está claro, ¿no?
Y aparte hay una propaganda que también, digo, juega desde ese lugar como para que nosotros uh-huh. no podamos visualizar realmente qué hay detrás.
Exacto. Pero bueno, entonces se va, digamos que lo que va apareciendo es miedo, ¿no? Miedo a ver si alguien se olvidó los documentos, miedo cuando viaja en colectivo. Yo, digamos que pertenezco a la época donde ir en colectivo significaba por ahí, de pronto había todo un comentario, los policías son malos, los militares son muy buenos, o son mejores que los policías.
Eso en el imaginario.
En el imaginario de ese momento, o sea, esto es lo que se vertía. Y entonces subían por ahí en los colectivos, yo venía de Capital, vivía en San Isidro, y lo primero que pensaba, ¿qué tengo? Yo generalmente tenía libros de Freud, pero el temor era tan grande, o sea, claro. El miedo. Recordían, pedían disculpas, por ejemplo, ¿no? Fíjate vos.
Lo perverso.
Discúlpenos porque sí, nosotros sí. vamos a pedir los documentos. Y bueno, pasaba uno por uno y alguno que no tenía el documento, obviamente lo bajaban. Y tal vez nunca más podía volver a su casa. Entonces nos daban las gracias después y cada uno seguía. Pero creo que en cada ser humano empezó a atravesar esta situación de miedo, de mucho miedo, que después se transformó en espanto, ¿no? Porque hasta el día de hoy, no es casual, ¿no es cierto? Yo decía, bueno, empezaron las clases, viene este gobierno dictador, hay todo un recambio con respecto a la bibliografía en las universidades y supongo que también en los colegios.
Sí, sí. Claro.
Absolutamente, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que pudiera ser, por ejemplo, en ese momento me acuerdo de un educador, Paulo Freire, que tenía, bueno, tiene varias versiones, pero libros, Pedagogía del Oprimido.
Claro.
Una de las cuestiones que nosotros pudimos, presenciar justamente con horror en una cátedra de filosofía donde nos dijeron, bueno, no cambiamos toda la bibliografía, ¿no? Se va a ver Marx, más, no, bueno, empezaron a Hegel, empezaron a nombrar a todos los autores, ¿no? Y después a Paulo Freire. Uno piensa, ¿no?, que esto de la pérdida de la libertad de la lectura, porque no es que estaba prohibida la bibliografía en un colegio, en una universidad,
no.
sino que corría riesgo de vida aquel que guardase...
En la biblioteca de tu casa un libro que
no
ellos no consideren.
Tener. Entonces pensémoslo en estas generaciones que se van sucediendo. Después decían, bueno, hay indiferencia, nos atravesó también la desocupación, hay indiferencia, no le importa nada a la gente... porque pasó de ser pueblo, pasó a ser gente, ya no,
claro,
no fue más
la
pueblo.
Denominación pueblo se eliminó,
se fue,
digamos,
eliminando para pasar a ser gente, es más paquete, ¿no? Porque el pueblo,
sí, aparte individualiza.
Individualiza, exactamente. Entonces lo que apareció es esto que hablábamos del espanto. Durante la dictadura, cada ser humano en general que era apresado, era colocado en la mesa de torturas, era absolutamente torturado y generalmente muerto, asesinado. Y esa persona, justamente por eso decíamos de la encerrona trágica, no había una posibilidad de un tercero.
Alguien que medie en esa
relación.
Alguien
que medie, o sea, sufrir con horror lo que sabía que le iba a pasar, el torturador que estaba allí lleno de poder, y nadie para...
Hay una obra... Una obra o un libro de Tato Pavlovsky que se llama El señor Galinde,
uh-huh.
que habla sobre el tema de cuando el torturador tortura a la víctima, digamos, y le decía, esto es como un sonar, vos sos el punto donde esto va a repercutir en el resto del pueblo, digamos, y va a afectar a toda la conciencia de los otros para que no vuelvan a hacer lo que hicieron.
Ahí está.
En esto de la participación, de la movilización social que existía en ese momento, digamos.
Y era muy efervescente.
Absolutamente.
Entonces, bueno, esto es lo que yo creo que muy sabiamente Fernando Ulloa lo denominó la crueldad, ¿no? Justamente él atendía a muchos familiares de desaparecidos, ¿no? Y en esto, ¿no? Del y a desaparecidos que por suerte algunos habían quedado con vida. Pero bueno, han pasado 30 y largos años y aún hoy tenemos estas secuelas muy fuertes. Por eso, de algún modo, ya no, digamos, nosotros en una situación, por ejemplo, cuando en los términos del amor, digamos, ¿no?
Para. ¿Me vas a hablar del amor?
Sí, tenemos que hablar porque acá tenemos que rescatar el
vamos
amor.
A quedarnos con el miedo, vamos a la Dale. Tanda, descansamos Dale. Un ratito y cuando volvemos hablamos del amor, que me parece que es algo muy importante para poder reconstituir uh-huh. eso que fuimos y que no podemos ser a lo mejor.
Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividades, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante.
A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Sicilotto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo.
Hola, ¿a tu estilo? Quisiera saber el precio de una
El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino, rompiendo el silencio del diablo.
Estamos nuevamente retomando la señal de la 90.1. Les recuerdo que se pueden comunicar al 466-6559 o a través del mensaje de texto 15-61-54-03-59. Hablábamos del miedo y ahora vamos a hablar un poco del amor en relación a esto, ¿no, Hilda?
Sí, como para que veamos y reflexionemos acerca de las diferencias. En una relación amorosa, la primera etapa es de absoluto deslumbramiento, idealización. No hay nadie mejor que ese ser humano que está ahí enfrente, ¿no? Acontece determinada situación, la pareja se pelea, alguien deja a alguien o hay una situación X, y entonces aparece, por lo menos en uno de los integrantes de la pareja, lo que tiene que ver con, digamos, un sentimiento que ya no es amor, es odio. Porque la única manera de contrarrestar el amor, siempre hablamos de oposiciones diferenciales, ¿no? Blanco, negro, bajo, alto, y así sucesivamente. Entonces, al amor, ¿qué es lo que le podemos contraponer?
El odio.
Pasa mucho tiempo, sigue muy enojado, odiando, a más no poder, hasta que elabora el duelo, porque en realidad es una situación de elaboración de duelo. A lo mejor la pareja se vuelve a reconciliar, o a lo mejor no, forma otra pareja, o no, y aparece lo que es la indiferencia. Uh-huh. Entonces acá tenemos cerrado este tríptico, ¿no? Del amor, del odio y la indiferencia. Pero ante la crueldad, ante el horror, ante la pérdida de todos nuestros derechos, indudablemente nosotros no pudimos elaborar un duelo. Entonces nos ha dejado marcados, ¿no? Con esto que vos hacías muy bien alusión, el silencio, ¿no? Y había una frase muy, muy...
De Andrea Laborde, sí.
Sí, no, y... Esta, ¿no? Una frase que decía, el silencio es salud, que lo veíamos siempre.
Sí.
Y otra frase que decía, los argentinos somos derechos y humanos.
Ah,
¿no?
Sí, también.
Entonces, todo esto en nuestro imaginario colectivo y de generación en generación fue como traspasándose. Y recién ahora diríamos, ¿no?, que aparece como una cuestión de cierta gana, de cierto deseo de poder salir de esta encerrona trágica y del espanto.
Da la sensación que hay una corriente distinta, digamos.
Y entonces, esta, sí, por lo menos lo veo mucho también en chicos jóvenes, ¿no? A pesar de que dicen, no, los jóvenes están no, con la droga,
no,
con el alcohol.
No, yo no les creo.
Hay una, realmente un grupo.
Yo que voy a movilizaciones y a esas cosas, uno ve distintos actores, jóvenes, no tan jóvenes, algunos, algunas personas mayores que tuvieron un compromiso en esos momentos y que tuvieron que correrse hacia un lugar porque si no terminaban muertos y desaparecidos. Me parece que hay como un auge, como un movimiento, como algo distinto.
Sí, hablemos de un rescate por ahí de nuestra propia identidad, porque en realidad lo que nos pasó que fuimos perdiendo nuestra identidad, ¿no? Y pasamos de la protesta, es decir, de luchar a la queja, ¿no? Quejándose por todo, mira esto, claro, mira aquello.
Lo hicimos más leve, pero por temor a que nos desaparezcan, claro, a que nos torturen y a que nos
realidad,
maten.
Exacto, una situación, digamos, que nos llevó a ser pasivos, sujetos pasivos. Más que sujetos, objetos, en realidad, ¿no? Yo diría que ahora estamos como reviendo todo esto y pasar justamente a ser sujetos. A pesar de que sabemos que el sistema brega porque cada vez el objeto sea portador o tenga objeto, es decir, la persona transformada en objeto va a intentar a través de tener, no ser.
Estamos volviendo a Paulo Freire, en realidad no somos un vaso vacío, sino que tenemos nuestros propios conocimientos, en todo caso hay que construir con otro ese conocimiento.
Exactamente, exactamente. También habíamos tomado el tema, me acuerdo de, vos lo dijiste hace un ratito, dijimos la indiferencia, después dijimos uno de los temas que vos nombraste, la esperanza. La esperanza también tiene distintas acepciones o diferenciaciones, ¿no? Tenemos la esperanza que tiene que ver con la fe, con la religión, ¿no? Donde hay desde un espacio determinado, desde un lugar determinado, había muchos años atrás, muchos siglos atrás, era mucho más fuerte, es decir, bueno, aguantate toda la tierra, total, cuando te mueras vas a tener socialismo. Pues ahí van a ser todos iguales, claro, nada te va a faltar. Bueno, esa esperanza en realidad cada uno puede tomarla si quiere o no. Uno no puede decirle al otro,
cada uno es libre de elegir en realidad en relación a eso.
Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay otra esperanza. La esperanza de poder unirnos, de poder luchar juntos, de poder protestar, de poder querer mejorar todas las cosas. Por eso decía que si bien tenemos este mes, que es un mes absolutamente trágico, por así decirlo, ¿no? Empezar con esta cuestión, de decir, bueno, podemos, nosotros podemos, es posible y lo podemos hacer.
Pensando en esto de la fe, una sería una fe más pasiva, como alusión a esperar que algo mágico suceda para que modifique mi vida, y la otra una fe más activa, más comprometida y entendiendo que es con el otro con quien tengo que tratar de resolver.
Es que es imposible solo, ¿no? Es imposible, por eso, bueno, separemos, o sea, alguien a veces, y con mucho respeto, qué sé yo, bueno, necesita resolver determinados problemas y entonces invoca a alguien. Otro día me causó un poquito de gracia porque hay alguien que le salieron las cosas bien y entonces me dice, qué paradoja, porque me fui al cementerio y le pedí a una muerta, le pedí a mi madre que me ayudara. Bueno, entonces se invoca esta cuestión, ¿no? Es decir, a veces ser uno solo con uno mismo es muy difícil.
Claro.
Entonces si uno pone justamente el deseo y las ganas en otro, aunque sea imaginario o haya sido real, no sé, entonces la cosa es mucho más factible.
Es mucho más fácil por ahí, o más leve, o menos forzosa, digamos. Te deja en un lugar distinto.
Así es.
Bueno, Hilda, vas a venir el sábado que viene,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, y se queda con nosotros, Hilda. En un ratito estamos hablando con Diego Cáceres, un nuevo columnista del Espacio de Clandestino. Nos vamos a la tanda y ya volvemos.
Si exagerásemos nuestras alegrías como lo hacemos con nuestras tristezas, nuestros problemas perderían su importancia. Clandestino.
¡No hay problema!
Salgo a caminar sin rumbo en un día cualquiera. Pero un día cualquiera puede ser mucho más. Hacia la parte de atrás del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Hay solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad.
Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar.
A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. Se me acerca y me declara que él era actor en un teatro principal. Se decide a mostrarme sus virtudes, interpretando un personaje singular.
Ciudad de brujas y de asfalto, puerto sin salir al mar.
Perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo quiero viajar. Adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar.
A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos.
A tu estilo.
Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas.
A tu estilo.
Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo.
Hola, ¿a tu estilo? Quisiera saber el precio de las cortinas.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano,
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Sonidos Oeste.
Sonidos Oeste.
Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante.
Sonidos Oeste.
Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país.
Sonidos Oeste.
Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com.
Sonidos Oeste.
La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de dos plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar.
La Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos de inglés, portugués e informática que ofrecen varios niveles. Informes e inscripción de lunes a viernes de 13 a 20 horas en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891, o en www.ungs.edu.ar hasta el 12 de marzo.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Si querés informarte, clandestino.
Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual.
Si querés entretenerte, clandestino.
El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir.
Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y...
El lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos.
Si querés opinar, clandestino.
Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón.
Los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino.
Segunda hora de clandestino, pasaron 4 minutos de las 18. Estamos con Diego Cáceres. ¿Qué haces, Diego?
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, acá.
Va, más contento. O menos, me parece.
Sí, estoy un poco engripado, no sé. Pero
ojo
bien,
con la H1N1, mirá que...
No, pero ya pasó, eso. Son modas.
No, no pasó.
Sí,
son
modas.
No, tengo un amigo que tenía 50 años. ¿Sabes dónde está? Hueme al fondo.
Ah, ¿sí?
El otro día hablaba con una amiga que es profesora de biología. Me decía que hay un caso de gripe aviar en el hospital de General Rodríguez. No es que pasó. Por ahí no tuvo la incidencia que los medios y la dimensión que le dieron los medios en función de vender medicamentos. Pero guay con todas estas cuestiones que andan dando vuelta.
Bueno, porque... de acá me voy al
tampoco para tanto. Bueno, vamos a escuchar el... Traje algo en relación a Rodolfo Walsh. ¿Vos sabés algo de Rodolfo? ¿Leíste alguna vez algo? ¿Escuchaste?
Sí, poco, pero sí, sé quién es.
Bueno, o sea, lo que él pudo hacer me parece tiene que ver con esto de lo intelectual, esto de poder escribir y vincular lo político y lo revolucionario en el compromiso con los actores, o sea, con los sectores populares. Por ejemplo, ahora se está llevando adelante la mega causa en relación a esto. El Tigre Acosta se lo hace responsable de la desaparición de Rodolfo Walsh, que el sinvergüenza ese dijo los otros días que en realidad se suicidó Rodolfo Walsh. Claro, se suicidó y desvaneció su cuerpo así en el éter solamente. Sí. No, está claro que fue a través de un enfrentamiento y que fue chupado y desaparecido. Pero lo perverso de estos tipos que salen a decir esas cosas, ¿no? Hay una carta abierta que le escribió la Junta Militar, que es un documento, yo recomiendo a todos aquellos que tengan la posibilidad de tener internet, de poner carta abierta a Rodolfo Walsh y de leer la carta abierta a Rodolfo Walsh en relación al documento político-económico que describe ahí. Porque no solo que refleja las situaciones sociales y políticas, sino lo que vinieron a instaurar como modelo económico. Solo les voy a leer un pequeño párrafo. Dice, en un año han reducido ustedes el salario de los trabajadores en un 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional en el 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada laboral que necesita un obrero para pagar la canasta familiar. Estos son algunos datos que extraje, de esa carta abierta. Recomiendo a todos aquellos que por ahí quieran visualizar el presente en relación al pasado, leer esto, que me parece que puede por ahí ayudar a comprender que no vinieron solamente en el sentido de reprimir y matar y desaparecer, sino que había una intencionalidad política, económica detrás, y me parece que está bueno poder reflexionar. Escuchemos lo que traje en relación a Rodolfo Walsh y seguimos en un ratito hablando con Diego Cáceres, que nos va a contar un poco de su vida, qué ha sido, qué hace y qué viene a aportar a Clandestino. Escuchemos Rodolfo Walsh.
En Clandestino, los artistas cuentan su obra.
Rodolfo Walsh nació en 1927 en la localidad de Choel, provincia de Río Negro. Desde muy joven comenzó a trabajar en la editorial Jaete de Buenos Aires, donde tuvo un contacto asiduo con la narrativa policial. Con el paso del tiempo, Rodolfo se convirtió en escritor, periodista y traductor. Fundó la agencia de noticias Prensa Latina y dirigió varios periódicos políticos. Su obra recorre especialmente el género policial, periodístico y testimonial, con textos como Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo? Y El caso Satanowski.
Caso Satanowski, capítulo 5. ¿Quién sabe en 1973 lo que será de él? A veces me llegan lejanas referencias. Que está viejo, que está tonto, que balbucea incoherencias. Nunca fue muy brillante. Perón comentó una vez que toda su inteligencia la había volcado en un libro titulado La posición de descanso.
Rodolfo Walsh, el 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer año de la dictadura militar, escribió una carta abierta a la Junta, en la que denunciaba la feroz represión de la que era responsable ese gobierno.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años.
El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.
Cierra la carta diciendo: estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. El 25 de marzo de 1977, un pelotón especializado emboscó a Rodolfo Walsh en calles de Buenos Aires. Se resistió, hirió y fue herido a su vez de muerte. Su cuerpo nunca apareció. Clandestino, donde todas las historias son dignas de ser contadas.
A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo.
Hola, ¿a tu estilo? Quisiera saber el precio de la cortina.
¿Estás metiendo el pecho en la calle?
¿Metiendo qué?
Metiendo el pecho, loco, se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos?
No, nada que ver.
¿Qué sos, paparulo vos?
Clandestino, un ocupa en el diario.
¿Vos sos un ocupa en el día? No,
te iba a decir que era de Ocupa,
Sí, ella era de Ocupa, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo, lo vi.
Qué buena serie, buenísima. Bueno, estamos charlando con Diego Cáceres, nos vas a contar un poco de su vida. ¿Qué haces, Diego?
Bueno, buenas tardes de nuevo. La verdad que este es un momento para mí muy importante, ya que tengo la posibilidad de poder hablar de mí, de mi experiencia y de lo que hice, lo que hago y lo que me gustaría hacer. Y siempre transmitírselo a alguien y hace alguien que le sirva. Uh-huh. Siempre con que le sirva a uno, para mí estaría cumplida.
O sea, para vos sos, ¿cómo se dice? A ver, ¿un adicto recuperado? ¿Cómo se dice? No sé, si tiene alguna por ahí, denominación.
A veces me sale adicto recuperado o exadicto. No sé.
Está bien. Vos sos Diego, tuviste una cuestión en relación a las adicciones, pudiste superar esa cuestión.
Sí.
Y digamos, este espacio, un poco hoy es hablar de vos, digamos.
La idea es esa, ¿no? De que me puedan conocer un poco. Y bueno, yo hoy tengo 35 años. Uh-huh. Yo empecé a consumir cuando tenía 13.
¿13 años?
Y consumí aproximadamente 17 años. Después realicé un tratamiento. Gracias a ese tratamiento yo hoy estoy acá y puedo hablar de esa etapa que pasé, que la superé, gracias a Dios. Uh-huh. Y bueno, hoy me estoy capacitando, estoy estudiando sobre adicciones porque es lo que siento hacer.
¿Y cómo entraste, digamos, en el tema de las adicciones?
Y el tema de las adicciones, yo por lo menos a los 12, 13 años, en la secundaria, en primer año, de una forma, digamos, tonta, o sea, por probar, por curiosidad.
Ajá. Te ofrecían tus amigos.
Hay algo en mí que por ahí es medio, como que no es lo común, porque siempre lo común es alcoholizarte, consumir drogas y después robar. Bueno, yo empecé al revés.
Ah, mirá vos.
Yo empecé robando, después alcoholizándome y después consumiendo drogas.
Mirá que
no, o sea, no lo hacía con todos los días, pero digamos que ya la conducta la tenía. Uh-huh. Después se potenció a los 13, 14 años con el tema del consumo de drogas.
¿Y tu situación familiar cómo era, digamos?
Yo vivía en ese momento con mi mamá y mi hermana.
¿Sin tu papá?
Sin mi papá. Separados, mi papá no lo veía. Verdaderamente no, él no estaba. La que se hizo cargo de nosotros fue mi vieja y bueno, ella hizo todo lo que pudo. Verdaderamente hizo todo lo que pudo. Me enseñó todo lo mejor que ella me pudo haber enseñado. Y obviamente que dentro de todo lo bueno también hubo cosas malas donde quizás, digamos, me enseñó mal, pero bueno, no fue por una cuestión de que...
No hubo intención.
Me quería perjudicar, sino por una cuestión de que no sabía. Simplemente claro. Es eso, no sabía.
Ella fue lo que pudo ser, en realidad.
Tal cual. Y bueno, el tema es que ella trabajaba de noche porque para poder estar todo el día con nosotros, trabajaba de noche. Entonces, yo a la noche... A los 13 años me iba a la calle, me iba a empezar a bailar y no era como que no tenía un control.
Claro, no había nadie que
mi
te
hermana
controlara.
Era un año y medio mayor que yo, pero no había un control de que alguien que me diga...
De un adulto que te dijera
claro, no tal cual, no había. Por ahí estaba mi abuela o un tío, pero no había límites, no había límites. Ya de muy chico mi mamá me decía, vos sos el hombrecito de la casa. Ya me había puesto en un lugar que no me correspondía. Y bueno, yo de alguna forma lo asumí, ¿no?
Claro.
Obviamente que lo asumí mal, pero bueno, lo asumí.
¿Cómo pudiste?
¿Cómo pude? Y bueno, ya una vez que... Aparte era como era, digamos, hombre o nene, varón, era como que me daba más libertad a mí, mi vieja.
Una mirada machista de la situación.
Sí, digamos que sí, digamos, claro. Como que me dejaba pasar cosas. Obviamente que había veces que no, que me ponía límites, pero en general fue permisiva conmigo. Cuando ella quiere ponerme límites a mí, porque se empieza a dar cuenta de mi situación, del tema del consumo, que ya no, a la escuela no iba.
¿Y a qué edad fue eso?
Y a los 16, 17. Pero yo ya no...
¿Ya venías?
No me importaba nada lo que ella me pueda decir. No. La escuchaba, pero no me quedaba nada. O sea, me entraba por un oído y salía por el otro.
Seguías haciendo lo que vos querías.
Sí, digamos. Tal cual. En el momento por ahí sí, sí, qué mal. La verdad que estoy mal, estaría bueno estar bien. Pero tampoco me salía en ese momento decir qué era lo que me pasaba. No sabía verdaderamente expresar un sentimiento. Si me siento triste por esto, me siento angustiado por lo otro, me duele tal cosa, tengo miedo de la otra. No sabía lo que me pasaba. Verdaderamente no lo sabía.
Claro.
O sea, yo sabía, lo único que sabía era que estaba mal. Pero no tenía forma de canalizar lo que me pasaba. La única forma que había encontrado era en la droga, en el alcohol y en la calle. De alguna forma tenía que descargar lo que me pasaba y lo hice de esa forma. Obviamente que me perjudiqué mucho, pero no había conocido otra cosa. Claro. Si alguien me hubiera enseñado, quizás hubiera sido diferente. Lo aprendí después, bueno, ya de grande, en un tratamiento, a conocerme, a saber qué es lo que siento, lo que pienso, a saber quién verdaderamente soy. Yo antes era... llegué un momento de mi vida, yo pensaba que iba a terminar en una esquina haciendo boludeces, consumiendo o robando o terminando preso o muerto.
O muerto.
No veía un futuro o algo. Por ahí tenías... fantasías, porque creo que llegó un momento que ni sueños tenía. Eran fantasías de si gustaría, bueno, tener una chica, un trabajo, esto, pero lo veía como algo que nunca iba a pasar. Algo que nunca iba a pasar. Y por ¿Y eso cómo? Yo digo que no tenía sueños, tenía fantasías.
Fantasías. ¿Y cómo fue que ponele? Porque fueron de los 13 hasta los 30 años, ¿estuviste con
relación? Sí, dentro, en ese tiempo, a los 19 años, bueno, mi mamá ya, digamos, cansada ya de todo lo que estaba pasando en casa por mí, recurre a un tratamiento, el de cual, bueno, me llevó prácticamente de las orejas al tratamiento.
¿Te obligó a ir, digamos?
Sí, digamos que sí, porque en ese momento yo era menor de edad y ella me dijo, mira, si vos no vas por las buenas, vas a tener que por la mano, porque el juez, creo que el jugador número 3 de Morón, uh-huh. Era, bueno... Y yo sentí que ahí ya no tenía más escapatoria, estaba entre la espada y la pared. Ahí fue la primera vez que sentí que ya la situación no la manejaba más, sino que la situación me estaba manejando a mí. Ahí donde yo lo sentí. Ajá. Realmente eso ya venía pasando ya desde antes, pero ahí lo noté yo.
Lo pudiste percibir.
Claro, ahí lo noté yo como diciendo, estoy al horno. Bueno, fui, pero no convencido. Fui pensando en que, bueno, un tiempo me pongo las pilas, hago las cosas bien, y más o menos para verla a mi mamá tranquila. Uh-huh. Porque realmente la veía muy mal a ella. Muy preocupada, angustiada. Y bueno, me quedé en el tratamiento, hice el tratamiento, lo terminé al tratamiento, pero lo hice a medias, nunca lo hice bien.
No convencido. Nunca,
no convencido, y siempre en el pensamiento, en algún momento voy a volver a consumir. Un poquito, no como antes, un poco de vez en cuando. Y de hecho, bueno, terminé el tratamiento, me gradué.
¿Cuánto tiempo fue eso?
Y fácil, cuatro años.
¿Cuatro años?
Sí, cuatro años.
De los 19 hasta los 23, sí, más o menos estuviste en tratamiento.
Estuve en tratamiento. Pero apenas terminé el tratamiento, antes de terminar el tratamiento, yo ya había empezado a estar de nuevo con mis amigos de la calle, los compañeros de droga. Empecé a tener, digamos, las conductas que tenía antes. Yo a esto consciente, esa es la diferencia, gracias a Dios, la diferencia desde lo primero en ese momento, de que yo ya era consciente y antes para mí era todo lo mismo.
Era como natural.
Era lo mismo. Cualquier cosa que haga, buena o mala, era lo mismo, no había diferencia. En cambio, a partir de ahí yo ya podía marcar la diferencia de qué era lo bueno, qué era lo malo, qué me perjudicaba, qué no, qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Después quedaba en mí, obviamente.
Claro, decidir.
Bueno, decido, obviamente, por seguir en el consumo. Pero ya trabajaba, estaba terminando la secundaria, había logrado la confianza de mi familia, los amigos, o sea, tenía un montón de cosas que antes no las tenía, y si las tenía, no la tenía de esa forma tan sana, digamos. Por ahí estaba, pero todo con la enfermedad de por medio.
Claro.
Hasta que, bueno, yo volví a consumir de nuevo, de a poco, creyendo yo que lo iba a poder controlar, una gran mentira, que lo controlo, lo dejo cuando quiera, no existe. Me puse un gran esfuerzo realmente para poder hacer eso, de tener una vida sana, trabajar, estudiar, familia, amigos, sano, y consumir. Estuve un año y medio más o menos en ese proceso, digamos, en esa etapa de querer hacer...
de tener ese, más o menos controlado,
claro, dos caminos, le hizo dos caminos paralelos, ¿no? Dos caminos. Y la verdad que es imposible, o sea, es uno o el otro. En mi personalidad, por lo menos, ¿no?
En la tuya.
En la mía, sí. Y bueno, de a poco me fui para el descontrol. O sea, el estudio ya lo abandoné, me alejé de mi familia, los problemas de nuevo, el consumo, las discusiones. Bueno, me alejé de los amigos, por la verdad, por vergüenza, por no decir, mira, sabes que estoy mal, necesito que me ayude. No, era como, no quería pedirle ayuda a nadie. Y bueno, así hasta que llegó, conocí a mi mujer, a mi ex mujer, nació mi hijo Luca, y en ese momento dije, bueno, ahora sí me voy a poner las pilas. Y porque era como, sentía que tenía un gran compromiso,
una responsabilidad,
diciendo, bueno, ahora sí, y no, tampoco. Fueron unos días que de estar, digamos, bien.
De rescatarte.
Sí, nada más, de aguantar, más que nada. Y al año y pico me separo de la mamá de Luca, por esta misma situación del consumo, de que yo no me hacía cargo ahí en ese momento. No me hacía cargo, o sea, hacía todo, pero en mi casa yo, no, es mentira, no hago nada. Porque sabía que la iba a perder a ella. Y no, como no la quería perder, no me hacía cargo de eso. Hasta que, bueno, ahí fue la peor etapa del consumo, digamos, porque yo ya sentía que había perdido todo. Y encima, digo, yo hice un tratamiento y sigo consumiendo, ya no me recupero más.
Claro, como
la
que
esperanza
no había.
La había perdido. La había perdido totalmente. Siempre en un tratamiento se habla de un porcentaje de que se recupera y un porcentaje de que no. Y yo me veía en ese porcentaje de que no. Digo, yo soy ese porcentaje que no se va a recuperar. Y bueno, era un gran dolor, una gran frustración para mí, porque yo en algún momento creí que iba a poder superarlo y claro, poder estar bien y poder tener mi familia y todo lo que deseaba. Porque en algún momento lo había tenido.
Lo habías podido hacer.
Lo había podido hacer. No lo pude sostener, pero había llegado hasta ahí. Bueno, ahí fue, digamos, la etapa más dura, porque pierdo mi trabajo. Bueno, primero pierdo mi mujer, mi hijo, el trabajo. Alquilaba, así que me tuve que ir a la casa de mis padres. En la casa de mis padres, obviamente que estaba todo mal por el tema que yo seguía consumiendo, encima sin trabajo. Empecé a estar en la calle, vino la crisis del 2001, sí. Me terminó de hundir, esa crisis me terminó de hundir. Fue lo que rebalsó el vaso. Terminé en la calle. Un día, gracias a ese límite, en ese momento fue la odiaba a mi hija, pero me dijo, te vas a hacer un tratamiento, te vas a la calle. Yo opté por irme a la calle. Estuve un año y medio en la calle, estuve en situación de calle, durmiendo en la calle, viviendo de la calle.
¿Dónde parabas?
En Capital, casi siempre me iba para Capital. Almagro, Once, Flores, o en alguna casa de algún amigo o algún compañero de droga, porque siempre había alguien que me quedaba un día en una casa, el otro día me quedaba en otra, siempre en algún lado me quedaba, y si no, me agarraba la noche por ahí y me quedaba por ahí. Conozco a mi mujer actual, y en ese periodo la conozco, pero nada, o sea, nos veíamos cuando yo podía, porque no era cuando yo quería, sino cuando yo podía, claro. Estaba más o menos bien, iba a verla.
¿Y ella se daba cuenta de...?
Sí, no? sabía porque yo la conozco, porque el papá de ella consumía conmigo.
Ah, mirá qué loco.
Entonces yo cuando voy a consumir a la casa del padre, el padre me invita. La conozco a ella, que bueno, después con el tiempo, digamos, empezamos a tener onda, pero en el momento no, nada. Y bueno, o sea, ella sabía, lo primero que yo le digo, mirá, yo, imagínate lo mal que estaba, que yo lo primero que le digo a ella, cuando empezamos a salir, le digo, mirá, yo no me pidas que cambie o que deje algo, porque no lo voy a hacer, le digo, no lo hice por mi hijo en ese momento, no lo voy a hacer tampoco ahora por no, yo te conocí así. Ella se había criado en ese ambiente, del padre, los tíos, amigos, después me conoció a mí, o sea... Lo veía que estaba mal el tema del consumo de droga, pero era...
¿Y
estaba
ella no?
Bien.
¿Y ella no?
No, ella no. Ella no. Ella tiene otros hermanos, tampoco tiene un solo hermano que consume. Después los otros hermanos no. Y bueno, entonces como que a mí me dio eso, como ella lo aceptó, yo dije, me podía demostrar enfermo.
Claro.
Cosa que ninguna relación con ninguna mujer que tuve lo podía hacer.
Claro, ella que te valoró y te quiso por lo que eras, sí. Y no renegaba de lo que vos eras.
No. Aunque le jodía.
Obvio.
Le jodía.
Bueno, pero esa apertura que hizo hizo que vos confiaras también y te abrieras.
Sí, yo me fue la única persona que me pude mostrar enfermo. De decir, me voy a comprar droga, de claro. Tener, de sacarla, de consumir delante de ella, de estar con compañía de droga, de hablar de cosas de la calle, de ir y venir, que ella esté o que no esté, pero estaba al tanto por un amigo, por otro.
No tenías que esconder.
No me tenía que esconder, tal cual. Y bueno, eso fue también, fue doloroso porque ella tuvo que pasar situaciones que, o sea, que me vea a mí consumir droga delante de ella, o que le digo, vení, acompáñame que voy a comprar droga, o estar con los compañeros de droga y drogándote, y o en mi casa mismo, ¿no? Llevar droga a mi casa, consumir, o que venga alguien. O sea, la verdad que yo sabía que estaba mal, pero bueno, ya está.
¿Y cuándo hiciste ese clic nuevamente? Que
fueron, la verdad que no hubo un día que yo dije, hoy voy a hacer un tratamiento, o voy a pedir ayuda, voy a intentar. Fueron diferentes cosas que me fueron pasando en 6, 7 meses.
Mirá.
Lo primero que me pasa es tener una causa penal a los 20, 20 y pico de años, 29 años, que jamás había tenido una causa penal, una tentativa de robo. Después paso a los meses, matan un compañero de droga, que éramos situaciones de pelea de la calle donde había armas, que ese día no murió alguien porque no sé.
Mira.
Empecé a tener miedo, sentía que me iba a pasar algo. Entonces me iba, era como que tenía un itinerario. De mi casa a un lugar y me iba por ahí, no quería irme para otro lado porque tenía miedo que me pase algo. Llegaba a ese lugar y me quedaba ahí hasta cuando yo sentía que podía estar seguro, salir o irme o lo que sea.
Como que te diste cuenta que había un límite.
Sí, yo sentía que algo malo me iba a pasar. Nunca había tenido esa sensación o ese miedo así. Muchas veces he tenido ese miedo, ¿no? De algo me va a pasar, pero no tan profundo como lo estaba sintiendo. Me llama la mamá de mi nene un día, que él quería verme. Tenía 4 años, iba a cumplir 3 años, tenía 3 años y medio. Entonces voy a hablar con ella, yo digo, bueno, acá está, porque no lo veía, a mi hijo no lo veía. Uh-huh. Y bueno, entonces puedo volver a empezar a ver a mi hijo, empezar a estar con él. Lo dejo de ver, automáticamente, así como lo empiezo a ver, lo dejo de ver, por la misma enfermedad. Y bueno, me voy de vacaciones con mi pareja, con mi novia en ese momento.
¿Con tu actual pareja,
donde digamos? Esos 7 días que no fuimos vacaciones yo no consumía y dije, tengo que hacer algo. Vino el tema de mi hijo, que estaba ahí, lo estaba recuperando, pero a la vez no. Y que ese gran miedo que tenía a que algo me iba a pasar, dije, bueno, hasta acá llegué. Y en marzo, junio, empiezo a hacer terapia. Básica, sí, terapia, sí, en Centro 2, sí, ahí en 11. Uh-huh. Y ahí me di cuenta que tengo que hacer un tratamiento. Porque la terapia estaba bueno, me servía, pero no me alcanzaba. Necesitaba contención, una estructura, límites.
Grupo.
Un grupo, muchísimo. Y ahí es donde tomo la decisión de hacer un tratamiento, que me voy al tratamiento. Me recibe la persona que en ese momento es director del tratamiento, había sido psicólogo en mi anterior tratamiento, en otra fundación.
Mira.
Entonces para mí fue como que encontrarlo a Dios, más o menos en ese momento. Y bueno, llego a casa, le comento a mi mujer, recontento, me miró diciendo, no te creo nada, qué tratamiento. Si mil y una veces me dijiste qué ibas claro. a hacer, que esto, que el otro, prometiste y nunca hiciste nada. Pero bueno, le demostré que toda la semana iba, hasta que empezó a ver que estaba yendo, y bueno, le dije, acompañame, me acompañó. Con el tiempo se lo dije a mi familiar, a mi mamá, a mi viejo. Y bueno, de hecho, fue todo lo que... Y ya Lucas estaba conmigo, ya lo había empezado a ver. Casi ahí enseguidita de que empiezo el tratamiento, estoy con mi hijo ya de ir a buscarlo los fines de semana, estar con él. Y todo eso fue lo que me llevó de a poco.
Empecé a estar bien, empecé
a conseguir
situación.
Trabajo, a estudiar, a recuperar a mi familia. A empezar a mirar a el pasado... que había hecho muchas cosas malas, que me había equivocado mucho, para reparar para el futuro, porque lo que pasó es verdad, ya pasó, pero también es importante sacar un montón de cosas negativas para que hoy sean positivas.
Bueno, Diego Cases va a estar con nosotros todos los sábados en Clandestino, va a repasar en su columna sobre distintas cosas que le pueden ayudar a otros, a papá, a mamás, a chicos que estén dentro de las
cuestiones de las adicciones, sí. Y él nos vas a ayudar a repensar estas cosas, algunas cosas que uno puede hacer o estar atento o ver qué, eso lo sabes vos porque pasaste por la instancia, lo sabrán los especialistas como Hilda Ruiz, que es psicóloga. Uh-huh. La idea es eso, que el oyente se informe y a su vez como que darle elementos para poder pensar un ver si tu hijo, en qué cosas podés acompañarlo, qué cosas debes modificar con tu conducta como padre para hacerle mucho más grata la vida. Diego, nos volvemos a encontrar, te sí. quedás con nosotros, enseguida seguimos con más Clandestino.
Los circuitos, por ejemplo, de la marihuana no tienen muchos pasamanos, quizás tenga el que la trae, el que te la vende y vos que la dividís de acuerdo a al pedido que tenés. La cocaína muchas veces te pasa 3 o 4 más, que ya vos ya te llega achada, como le dicen, que ya llega con mucho corte y que bueno, muchas veces tenés reclamo de que la merca no te pegue, qué sé yo, y bueno. La cocaína que se vende hoy no es más cocaína. Es muy simple para saber qué cantidad de cocaína realmente uno está ingiriendo. Es la que se practica con un tubito de ensayo. Se mete la cocaína dentro del tubito de ensayo con un alambre y se pone a baño maría. Todo lo que queda pegado en el alambre, eso es la cocaína. Te vas a dar cuenta que lo que estás tomando es todo imbécil. Pastillas de éxtasis, cada pastilla sale 20 mangos, esa la vende los fines de semana para los vagos que van a bailar, las minitas y qué sé yo, que bueno, van, se toman una pastillita de este y te bailan toda la noche.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Andá preparándote, porque llega a FM Moreno Tratar de Conquistar al Mundo, programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país, a partir del próximo miércoles 24 de marzo a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. ¡No te lo pierdas!
Y sí, porque sigue haciendo falta.
Falta Luciano.
Falta mi viejo.
Faltan mis hermanos.
Falta Julio.
El 21 de marzo,
no faltes vos.
¡Juicio y castigo!
Jornada cultural en la Plaza General San Martín de Morón. Teatro, cine, murga, bandas invitadas, poesía y merienda para compartir. Domingo 21 de marzo, desde las 16, en la Plaza Central de Morón. San Martín y buen viaje.
¡Hijo de puta!
A primera hora.
7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país.
A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información.
Panorama de noticias clandestinas en clandestino.
Vamos a repasar las noticias, algunas noticias de la semana que salieron en los medios nacionales y locales en relación a cosas que me parecen a mí que uno debería como pensar. Bueno, la carrera presidencial, esto lo dice el diario Crítica, Néstor Arriba en encuesta en Capital y Provincia. Este es un trabajo de la consultora X. Kirchner saca el 22,5% porque el voto opositor aparece dividido en 8 candidatos. Esto lo dice la consultora X, que es la consultora en relación muy relacionada con el gobierno. Quien lo sigue a Néstor es este Mauricio, que tiene Mauricio Macri, el 9,2%. Tercero aparece Pino Solana con el 9,1%. Y cuatro aparece Julio Cleto Cobo con el 8,4%. Hay una cantidad indeciso del 12,4%. ¿Será así o no será?
Me parece para mí que, para mí es la estadística da según quién la pague.
No me digas.
Quién la pague la estadística va a dar para un lado o va para el otro.
Puede ser que tengas razón. Lo que está claro, me parece que si Néstor aumentan las encuestas es porque la gente se está dando cuenta cómo juega la oposición en relación a Néstor.
Sí, creo que en la oposición tampoco. ¿Quién está?
Por Dios.
No hay nadie.
Otra de las noticias de la semana tiene que ver con que dictaron prisión efectiva para 4 empresarios por evasión a la AFIP. Deberán cumplir con penas de hasta 4 años por la utilización de facturas apócrifas. La estafa asciende a 6 millones de pesos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con fuerza! El Poder Judicial, ¡vamos! Acuérdense que los ricos también meten la mano en la lata, muchachos. Porque normalmente las cárceles están llenas de muchachos como nosotros, sí, crotos.
Sí. Y militarizadas. Para peor.
Aparte, pero bueno. Aparte. Es cierto que los sectores
porque
populares...
no están hechos para ellas. ¿No? Las cárceles no están hechos para ellas.
No. No, pero ellos tienen igual cárcel VIP. No, sí, ellos pero... no van a cárcel comunes, no, disculpame. Tenés que ir a Marcos Paz y darte cuenta cómo están los muchachos, Pati y todas las demás, las demás banditas, no, tienen televisor, tienen DVD, tienen heladera, ventiladores, tienen
pero
muchas...
Pero son poquitas.
¿Los que tienen eso?
Sí, son pocos.
Para eso tenés que tener teca.
Son pocos.
Otra de las noticias de la semana, quieren crear una comisión bicameral, no pagar deuda hasta saber qué se debe y a quién. La iniciativa es del partido Proyecto Sur y tiene apoyo del Sí y del GEN de Margarita Stolbizer. Estos son 24 legisladores que quieren revisar la deuda externa. Hay que recordarse que en Ecuador hicieron esto. Revisaron la deuda, lo que se encargó hacer Correa es depositar los pagos igualmente en un banco para que no dijeran que no la quería pagar. A partir de la revisación de la deuda se dieron cuenta que estaban pagando por encima de lo que le deberían pagar y se ahorraron alrededor de 3.000 millones de dólares por ese tratamiento. Y algo, una noticia muy interesante, Islandia que, bueno, queda por ahí, acá a la vuelta, Islandia. El pequeño fue ahí, fue un paraíso especulativo y vivió una burbuja, dice la noticia, de riqueza que se pinchó con la crisis mundial. Sus bancos, quebrados, tenían 3.700 millones de euros de deuda y le debían a Inglaterra y a Holanda. Hicieron un plebiscito los islandeses y dijeron en un 90% que no van a pagar.
Me parece bárbaro.
Y a mí también me parece bárbaro y no les pasó nada, no quedaron por fuera del mundo, no les sucedió ningún acontecimiento extraño. Así que está bueno poder revisarla.
Sí.
Lo que me parece bueno es poder darse cuenta que hubo beneficiarios externos, pero también beneficiarios internos. Y que esos muchachos deberían ir a las cárceles donde están los otros. Tenemos una noticia. El Colorado quiere que la Corte lo habilite. ¿Te suena a vos? ¿Sabés quién es el Colorado? ¿No?
No.
Francisco se llama.
Francisco, sí, de Narváez.
Francisco Paco de Narváez.
Paco de Narváez.
Francisco Paco de Narváez. Quiere que la Corte Suprema de Justicia dictamine si él puede o no ser candidato. Recordamos que sus padres son colombianos y él nació en Colombia. Por eso, no vamos a decir nada más porque podemos quedar comprometidos y por ahí hay algunas cuestiones legales. Pero lo paradójico también es que Dualde, el caudillo de la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidente de Menem, que nos produjo todo lo que nos produjo, y en la provincia de Buenos Aires también, nosotros que tenemos algo de memoria, lo recordamos de muy mala forma, salió a apoyarlo a Francisco de Narváez. Particularmente creo que ahí se juega esto de la interna. Si Dualde sale derrotado, su candidato va a ser Francisco. Una noticia relacionada con la soja, un fallo inédito limita el uso del principal agroquímico, el glifosato. Esto es a través de la Cámara Civil de Santa Fe. Prohibió fumigar con glifosato, cerca de las zonas urbanas de San Jorge. Esto es un pueblo de la provincia de Santa Fe. Recordamos que está dictaminado, o sea que se pudo investigar, investigadores del CONICET establecieron que el glifosato, palabra difícil parece, produce malversaciones en los jóvenes, en los niños, digamos, hay deformaciones. Y como la soja está sembrada en el 80% del país, termina afectando la salud, beneficiando como siempre al pequeño sector que tiene que ver con el sector agroexportador, que es la oligarquía ganadera de este país, pero repercute en la salud no solo de los pobladores, sino de los animales, de la flora y de la fauna de los lugares donde se siembra. ¿Tenías idea de esto?
No, la verdad que no.
¿No?
No al tanto.
Estamos en el horno, entonces. La última información está relacionada con lo que pasó esta semana con la carne. Parece que un sector del gobierno salió a cerrar las exportaciones. ¿Por qué? Porque no hay forma de controlar el precio interno, digamos. Hay poca cantidad de carne y si vos la exportás, lo que generás es que haya desabastecimiento y la carne que queda esté muy cara. Enseguida, Biolcati y los muchachos de La Rular salieron a decir que iba a haber un paro, que esto no podía ser. Tengamos en cuenta que el mercado de la carne está cerrado en 8 grandes frigoríficos, que son los exportadores, y que quedan cortes populares para que sean vendidos internamente. Hoy, por ejemplo, hay algunas ofertas en los supermercados del kilo de carne a 7 pesos, pero son los cortes populares, digamos, no son los cortes de las carnes más lindas, más ricas y más blandas. Bueno, los muchachos salieron a decir que hacían un paro. El gobierno tuvo que retroceder en este sentido y el ministro del Interior, Randazzo, dijo que no, que en realidad no iba a ser esto así. Pero cómo es, ¿no? Cuando ellos enseguida se le toca algún interés en relación a lo que ellos pueden conseguir, porque afuera se la pagan en euros y en dólares, enseguida salen a anteponer el conflicto. Nosotros deberíamos aprender de esos muchachos. Cuando nos tocan algún interés en relación a nosotros, a los sectores populares y a la mayoría de la sociedad, deberíamos tener la misma actitud. Hay que aprender de estos muchachos, porque ante un acontecimiento ellos protestan, salen, cortan la calle y logran cosas que nosotros en años no podemos.
Para la cultura represora, no es problema que mueran muchos. El problema es que nazcan demasiados. Pensamiento medio pelo argentino. Clandestino. Uno de los mal nacidos.
Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Dame tu droga. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazón.
de tu droga.
A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo.
Hola, ¿a tu estilo? Ah, quisiera saber el precio.
Están reconciliando Pipo y su mujer.
¿Recordás los golpes que vos me diste entonces?
Sí, que golpeaban la mesa y decían, ¡ay, cómo duele!
Mientras vos escuchás esto, pasan otras cosas. Clandestino. Las otras cosas que pasan y no te cuentan.
Dejalo que cuelgue ahí, así como está sonando. Te digo el pronóstico para mañana. A ver qué va a pasar mañana. Mañana domingo, 21 de mínima, 28 de máxima, nubosidad variable, tiempo inestable, vientos moderados del noroeste. No me diga que va a llover. Estamos con Hilda y Diego. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron? Digo, estamos en un proceso distinto.
Sí, realmente muy buena la inclusión de Diego y muy rica su experiencia de vida y el mensaje que da, ¿no? Es posible. Si quiero, lo logro, ¿no? Es eso.
¿Es así, Hilda? Sí.
Y sí, es así. Si no hay deseo, si no hay ganas, Diego cuenta su experiencia. Empezó al revés. Porque realmente se roba para poder consumir, o sea que hasta en eso fuiste diferente también, Diego. Realmente, bueno, mucha fuerza de voluntad. Y estos son ejemplos, ¿no? Porque a veces lo que primero dicen es el adicto nunca sale, ¿para qué? No te molestes, ¿no? No vale la pena. Y sin embargo, es posible. Es decir, es posible en la medida que... Porque acá lo que ha aparecido también para Diego es esto, ¿no? El amor. Esto que hablábamos, que es la ternura, el amor, que es lo que nos rescata como seres humanos, porque estaba por un lado tu hijo, Diego, y eso te dio como el gran impulso, ¿no? Como para poder decir, él es mi hijo y yo soy su padre. O sea, poder instalarte en vez de un hermano en el papá, de poder verlo, de poder tenerlo, y eso realmente es hermoso.
Sí, yo creo que sí, y traspolándolo, digo, para no pensar solamente en las cuestiones de la adicción, esto de poder cambiar el contexto de cada uno, de poder cambiar la historia que uno tiene, si uno toma la decisión y es real, digamos, puede modificar su historia. ¿No te parece, Diego?
Sí, la verdad que me quedo también mucho con lo que decías recién, ¿no? El tema de decidir, de querer cambiar. La verdad que... También se escucha mucho el que está consumiendo, ¿no? El que dice, no tengo voluntad. Y la verdad que todos tenemos voluntad. El tema es que la voluntad hay que construirla.
Mirá vos.
El tema es ese, construir la voluntad todos los días, un poquito, hasta que uno empieza a tener una voluntad más fuerte, con base fuerte. Entonces, ahí quizás se hace un poquito más fácil, pero la voluntad está. El tema es pedir ayuda, poder pedir ayuda a quien sea. Siempre hay alguien, nunca estamos solos. Uno siempre dice estoy solo, pero siempre hay alguien, un amigo, un familiar, una novia, no sé, alguien, siempre hay alguien. Y lo importante es eso, pedir ayuda, y que es verdad, es posible recuperarse, que no es como la mayoría de la sociedad piensa, que uno no se recupera más, que para qué, o no, o son todos iguales, y no, la verdad que se pueden recuperar, y yo lo he vivido, nadie me lo contó, lo viví, lo vivo. Entonces estoy convencido de que la recuperación es posible.
Qué bueno esto que decís, porque pensando en esto de la voluntad, Hilda, el programa arrancó repasando la dictadura, cómo operó Moreno, cómo operó a nivel nacional, y particularmente la dictadura vino a quebrar la voluntad.
Exactamente.
La voluntad del cambio, la voluntad de construir un país distinto.
Era muy fuerte, justamente en ese entonces.
Bueno. Qué interesante esto que se pueda dar en un espacio de radio donde cada uno tiene una mirada relacionada con su vida y entender que hay cosas que uno desde su lugar puede modificar.
Y esto que, bueno, cuando expresaba Diego y lo que veíamos, ¿no? Entre las mentiras, cuando lo ocultaba, que se estaba, de nuevo había vuelto a la droga, la verdad, o sea, esa verdad que estaba pugnando y por salir. Y nosotros nos hemos movido constantemente desde el poder, hemos escuchado fundamentalmente mentiras. Cuando vos hablabas de estadística, realmente la estadística de qué nos dice, que si hay dos y se consumen dos pollos, se comen dos pollos, le ha tocado un pollo a cada uno.
Sabemos mentira, que no es así.
Absolutamente mentirosa esa ecuación. Entonces, bueno, en esto de poder nosotros luchar para poder rescatar la verdad, porque la verdad es lo que nos va a impulsar mucho más a poder salir adelante como país, construyendo. Diego también hacía referencia, o sea, yo había puntuado que el hijo, pero él encontró el amor, ¿no? Ese amor y esa posible, es decir, fíjate cómo en ese nosotros, ¿no? Pudieron construirse. Ella se bancó un montón, porque no es fácil también tener un papá adicto, y sin embargo, bueno, apostó, dijo, podemos, ¿no? Es decir, cuando te bancó era esto. Podemos.
Yo ya le dije que le tiene que hacer un monumento. Y que si en algún momento veo que se le transfigura la mirada hacia una mujer, lo destrozo. Porque digo, compañeras de esa de la vida hay que valorarlas y tratar de no cometer ningún error en relación a ese vínculo. Porque en definitiva, ese es un acto de amor que a vos te dejó en un lugar positivo. Uno lo puede entender de una madre, o lo espera de una madre, o de un padre, o de un amigo. Y a veces no lo espera de desconocidos. Y a veces los desconocidos también tienen esos actos de amores que hacen que vos te incluyas y que sientas que puede haber cosas que podés modificar. Muchas veces yo lo tengo presente en situaciones traumáticas de chicos o de personas que andan por la vida a los tumbos y que solamente necesitan la escucha muchas veces. Ser escuchado, ser reconocidos y mirado, eso ya provoca en el otro una reparación que a su vez a uno lo deja en un lugar de reparado también, porque en definitiva es una construcción que uno hace con el otro, un ida y vuelta y una construcción dialéctica en relación a esto. Pero la verdad que es muy grato poder, digo, que podamos charlar de estas cosas y que lo hagamos en un programa de radio. Tratá de no moverlo mucho porque yo estoy escuchando que se mueve el operador. En realidad le estamos pagando poco. Entonces, él lo que va a tratar de hacer es de que este programa no tenga la brillantez y la lucidez que tiene, ¿no? No me toques la consolita. Pero me parece que está bueno que sucedan estas cosas, está bueno que vengas, está bueno que venga Hilda y que charlemos de los que nos pasa y poder pensar, digo, pensar para poder modificar.
Poder compartir y poder pensar.
Exactamente. No, diga, ¿vos qué decís?
Sí, me quedó, ¿no?, el tema de preguntarle al otro también, ¿no? Vos decías de poder escuchar al otro, también de poder preguntarle al otro cómo está, cómo se siente, necesitas algo. Es como que aparte tenemos una estructura todos, ¿no? Los que están bien, los que no están bien, que cómo estás bien, automático. Es algo que ya le bajás la persiana y
cierra,
como
digamos,
que no tenemos que empezar a acostumbrar a decir, mira, tengo cosas, después la hablamos. Pero es como que uno ya le cierra la posibilidad al otro de poder escucharte y vos también de poder expresar algo.
Claro, lo que pasa es que por lo general,
de compartir.
Por esto del miedo, el otro aparece todo el tiempo como alguien peligroso en relación a mí.
Sí.
Entonces es una actitud defensiva.
Es defensivo, pero
digo, esto se instauró desde el poder, esto de que el otro aparece como un enemigo. Hoy ya mi vecino no es mi vecino, claro. Puede ser alguien peligroso. Y en realidad en otros momentos, en otra época,
claro,
mi vecino
no te
era...
metas, quedó,
claro,
pero
exactamente.
Hoy sí, bueno, no tanto como hace unos 10 años atrás.
Hoy por ahí hay otras implicancias.
Hay un poco más.
Bueno, como pero no sea... casualmente, digo, de esas cosas uno por ahí tiene que estar advertido que eso vino a instaurarse como una cuestión de valor. No, el otro no me importa, el otro me puede robar, el otro me puede hacer mal. Y en realidad es con el otro es que vas a modificar tu realidad. Pero bueno, es una conducta...
Sí, la única forma de poder transformar o cambiar o superar algo es con el otro. Solo no podés nada, o sea, es una sociedad y lo tenemos que manejar todo en sociedad. O sea, es imposible poder hacer... Yo traté... con mi situación miles de veces solo y nunca pude, y cuando me acerqué hacia los demás logré todo lo que no podía.
O sea, claro, y te puede pasar, digo, por ahí te acercás a la persona que no es la adecuada. A veces pasa, viste, que uno se desnuda ante el otro. Sí. Y el otro te termina...
Pero son experiencias. Claro. El riesgo que hay que correr y que se aprende también de eso.
Yo digo,
se
por
aprende.
Esto de desnudarse, yo soy de cotidianamente desnudarme, digo, y... No lo digo desde lo real.
¿Dónde?
Acá tengo vestido.
No, yo me estoy vestido. Pero no, digo, a uno le pasa que muchas veces, o al otro le pasa que por ahí se desnuda ante uno, y lo que uno tiene que tener es ciertos cuidados de que el otro no salga lastimado de esa posibilidad que generó con uno. Digo, uno ahí tiene que construir un lazo de confianza para que el otro...
Bueno, el mero hecho de escuchar, ¿no? Es invertir juicios.
Claro.
Es una de las cuestiones que a veces las personas se dan cuenta y, bueno, ya abren un juicio, con lo cual a veces le genera culpa al otro. Lo que le ha costado mucho...
Contarte.
Poder contar, poder hablar, ¿no? Bueno, pero esto es cómo se va volviendo a tejer la solidaridad, ¿no?
La trama.
Sí. El tejido social está absolutamente roto. Estamos viendo, porque esto no es casualidad también, que Diego haya podido salir, ¿no? En esto de nosotros. Y creo que es muy importante.
Sí.
Solos, la individualidad es para tener. En nosotros es para ser. Ser personas, ser seres humanos y ser fundamentalmente solidarios.
Bueno, se nos está quedando, nos estamos yendo en realidad, nos volvemos a encontrar la semana que viene a partir de las 17 horas. Esto es Clandestino, mi nombre es Gabriel H., estuvo con nosotros Diego Cáceres, Hilda Ruiz, Leonardo Smerlin en la operación técnica. Chau, nos vemos la semana que viene. Gracias.
Nos están mirando.
¡Vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez!
Nos están escuchando. Nos están imitando.
Cuando estoy haciendo referencia a la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción.
Démosle el ejemplo a nuestros políticos. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, tienen los gobiernos que se le parecen. Clandestino, un corrupto en recuperación. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos.
A tu estilo.
Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas.
A tu estilo.
Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores.
A tu estilo.
Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo.
Hola, ¿a tu estilo? Aquí gira.
Auspicio a Clandestino. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Thank you.